Buenos días, amigos de Las Fallas, amigos de la UPV Radio y amigos de los lunes, de estos especiales lunes que ya llevamos realizando algún tiempo. Como dijimos, son audios diferentes, son entrevistas diferentes, son testimonios diferentes a los que emitimos los miércoles, aunque de vez en cuando hacemos alguna repetición porque resulta interesante el tema. Estamos un poco tristes, ¿no? Estamos un poco tristes porque con el paso del tiempo se nos va gente que queremos. Entre ellas, pues se nos ha ido Enrique Fernández Pareja, que fue miembro de la Comisión Domingo Orozco Bailén, era adjunto de la Delegación de Comunicación de la Junta Central Fallera y, por desgracia, se nos ha ido. Un recuerdo para él. Pero también esta semana pasada nos llegaba la noticia de que se nos había marchado Boro Carsi. Boro Carsi, una persona muy querida dentro del mundo de lo que es el teatro, una persona que fue delegado de cultura de la Junta Central Fallera y que además de esto nos visitó en dos ocasiones. La primera de ellas en el programa número 5, este sería allá aproximadamente por el año 2017. En ese programa, en este programa del 2017, nos visitó con su falla, con los representantes de su falla, con Óscar García y con Beatriz Santa María. Fue una charla muy amena en la cual pues hablamos de muchas cosas. Nosotros hemos querido recuperar de esa charla un pequeño fragmento que vamos a escuchar inmediatamente para recordar a Boro Carsi. Y luego también quiero recordar que nos visitó más adelante, en esta ocasión con Sandra Giner, que en aquella ocasión ella era delegada de protocolo y él seguía como delegado de cultura. En esa charla fue una charla más para hablar de la delegación, para hablar de todos aquellos actos que organiza la delegación, y también estuvo con nosotros. Pero ya digo, nosotros ahora mismo vamos a recordar ese momento de esa primera visita a los estudios de la UPV Radio de Salva Carsi. Hacéis un tándem bastante compenetrado, ¿no? Entre Inma Guerrero, la vicepresidenta, y tú.
Es que somos muy teatreros los dos.
Sí. Bueno, sois grandes actores del teatro fallero, vamos a decirlo así.
Ella es mucho más grande que yo, ella es la más grande, la más grande. Es la que más salgo y aparte como persona es inmensa, como actriz inmensa. Y bueno, sí que tuve la suerte de compartir escena con ella el año anterior en el concurso teatro, y a partir de ahí pues nació una amistad que ha ido progresando con el tiempo.
Tiene un Sarahuel, pero le faltan más de uno que se han quedado por el camino y que espero que algún día logre, aún le queda mucho recorrido.
Y nos faltan 2:43.
Exacto.
Sí.
Bueno, eso es otra historia.
Eso es otra historia, ¿no? Que bueno, que la dejamos ahí como una anécdota más de las muchas que te habrán ocurrido haciendo teatro, ¿no?
Buah, muchísimas. Yo recuerdo, me viene ahora a la mente el Asino Paganideo con Raúl vestido de guardia civil. Que una de las actrices se comió una hoja
enterita.
Y muchas veces pues le hemos gastado bromitas al director, le cambiábamos los textos. Eso en el concurso no. Eso cuando la llevábamos ya fuera, que la rodábamos un poquito. El estreno se hacía bien.
Bueno, bien. Lo más ajustado posible.
Y luego ya le gastábamos bromitas, ya le cambiábamos, mezclábamos papeles, un poco para cabrear al señor director. Pero anécdotas muchas. ¿Qué más?
Hemos hecho de todo y nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo los ensayos, es lo que más se disfruta, luego en la escena evidentemente, pero yo con Salva, pues son noches y noches de ensayos, con la fornarina al principio,
con la fornarina,
con Raquel riéndonos, vamos, llorando de risa y bueno, en tantísimas, y esta última que fue muy, muy especial.
Bien, pues este era Boro Carsi. Siempre con una sonrisa, siempre divertido, amable, sincero, una persona, como ya digo, muy querida y que se nos ha ido. ¿Quién puede conocer mejor a Boro Carsi? Boro Carsi era miembro de la Comisión Leones, Poetamas y Ross, como hemos comentado, precisamente en ese fragmento de entrevista que hemos escuchado, como ya digo, venía con los máximos representantes de la comisión. Pero una persona que lo conocía bien era Javi Mozas. Con Javi Mozas hemos hablado sobre Borocar, sí. Esta es la entrevista, la charla que mantuvimos con Javi Mozas para recordar la figura de Borocar. Por desgracia, nuestro cielo fallero está lleno de estrellas y por desgracia también cada vez que va corriendo este tiempo fallero y este tiempo de nuestra vida, pues se nos va alguno directamente y nos llegan esas malas noticias. Como nos ha llegado la mala noticia de que se nos ha ido Sarba Carsi Sancho. Sarba estuvo con nosotros en nuestro programa. Recuerdo que fue el programa número 32, en aquella ocasión que era delegado de Cultura de la Junta Central Fallera, y hablamos de muchos temas. Pero hoy queremos recordarlo. Y qué mejor para recordarlo que un compañero, amigo, fallero que pertenece a su comisión y que cada semana está con nosotros para contarnos muchas cosas sobre la historia de las fallas. Javi, buenas tardes.
Muy buenas, Roberto.
¿Qué tal? ¿Tristes?
Pues sí, porque bueno, en mi caso, aparte de ser obviamente fallero, pues era amigo. Entonces, pues bueno, he perdido a un amigo y como falla, pues hemos perdido, yo creo que a la pieza más importante de la historia de nuestra comisión.
¿Cómo era Sarba Carsi?
Pues yo entré en la falla en el año 2006 y era el presidente en ese año. Pues ser una persona que le gustaba contar con todo el mundo. Y porque además yo de la falla, pues siempre que acudes, bueno, pues siempre hay mucha gente que colabora. Y eso me gustó. Es una de las cosas que me gustó. Participativo en ese sentido. Bueno, de hecho yo sigo alucinando con las plantas de la comisión, que tú lo habrás visto más de una vez, y Salva era el primero, era el organizador de la planta, porque además, bueno, pues eso, es una persona que llevaba apuntado desde los primeros, no sé si desde el segundo o el primer año de la comisión fallera, tanto él como su familia, obviamente. Su tío, Vicente Carsi Calvet, de hecho es el presidente que más años ha ostentado la presidencia de la comisión, cerca de 20, y Salva es el segundo presidente en cantidad de años, 8 ha estado en la presidencia. Entonces, bueno, es una persona muy querida a nivel de la comisión, muy querida en el sector también por todo lo que ha desarrollado, y muy querida en Junta Central Fallera y, bueno, en otras comisiones como... Bueno, pues como hemos visto, pues obviamente las muestras de cariño que ha tenido en redes sociales y presencialmente en el tanatorio.
Como medio de comunicación le conocí en aquella ocasión, grabamos lo que es el programa Fundadores. En aquella época él era presidente, posteriormente como miembro de la comisión de Leones, Poeta Más y Ross, tuve la gran oportunidad de compartir muchas cosas con él, y más todavía siendo mi hija en ese 2015 fallera mayor de la comisión. Pero sí que es cierto, sí. Recuerdo lo que tú acabas de comentar ahora mismo. Él llegaba a la hora de la planta y se ponía su mono.
Sí, sí, el kit de la planta, como le llamábamos. Sí, sí, él estaba ahí el primero y además era el que planteaba un poco, porque tiene que haber un coordinador siempre de toda actividad. Y en ese sentido teníamos claro que Salva era el que coordinaba la planta. Y a partir de ahí planteaba y nos dividíamos la faena y ya está. De hecho, el último acto al que vino a la comisión fue la planta de la falla infantil. Ya no pudo venir a la planta de la falla grande al día siguiente ni a ningún otro acto de fallas ni de nada más. Ya no pudo aparecer. Pero bueno, la planta, que era lo que más ilusión le hacía, vino sin ningún problema y ahí estuvo coordinando la planta de la falla.
Además de todo esto de lo que estamos hablando, un excelente actor que tiene premio, tiene Sarawell, sí. y que bueno, que era reconocido como tal, y bueno, reconocido como tal, como actor y como miembro de la Junta Central Fallera, porque él fue delegado de lo que es Cultura, de la Delegación de Cultura, y con muchas iniciativas.
Pues sí, mira, primero como actor en teatro. Yo obviamente no lo he conocido porque, como he dicho, soy bastante más joven como fallero en Leones, obviamente. Pero sí que sé que él tenía una larga trayectoria. De hecho, en el año 1975, que es el segundo año de la comisión, Él ya participó dentro de ese primer grupo de teatro que participó en la segunda edición del concurso de teatro en lengua valenciana de Junta Central Fallera. A partir de ahí, luego el grupo se disolvió a principios de los años 80 y volvió otra vez en el año 2000, bueno, para las fallas del 2006-2007 oficialmente, que es el grupo Flama Triato. A partir de ahí ya empezaron otra vez las obras de teatro bueno, pues con el concurso ¿no? de Junta Central Fallera y con otras representaciones. Y a partir de ahí tuvo tres nominaciones en obra corta y luego en obra larga, bueno, con grandes producciones de obras clásicas. En eso. Luego, sí, como Junta Central Fallera, obviamente ha ostentado tres cargos. Entró, bueno, primero fue elegido delegado de sector del año 2017 al 2020. Y fue nombrado delegado de cultura, primero, hasta el año 2021. Luego fue secretario de deportes, luego secretario de juventud y ahora ya era adjunto. Y como delegado de cultura, pues sí, tuvo varias iniciativas. Así a bote pronto, pues se me ocurre primero que la entrada de bandas. Ya sabes que la dirige siempre una persona, un director, lo que es el fallero, ¿no? Cuando acaba la entrada de banda, se juntan todos los componentes de todas las bandas de música. Bueno, pues él fue el primero que nombró a una directora como persona que dirigiera todas las bandas de música, por primera vez a una mujer. La presentación de los pasodobles de las falleras mayores de Valencia siempre se hacía en julio, hasta que llegó él y lo llevó al concierto extraordinario. Que hace la banda de Valencia en octubre, en octubre, no, perdón, en marzo, el concierto extraordinario ahí. Y luego también la Gala de la Cultura la movió del Teatro Principal al Reina Sofía, nada menos. O sea, son tres grandes logros que consiguió. Bueno, luego aparte consiguió patrocinios para poder potenciar, bueno, pues aparte de todos esos concursos o eventos, el concurso de fotografía, que es uno de los concursos con más tradición, más historia, junto con el de teatro, que siempre se dice que es el concurso amateur más importante y de los más antiguos de España.
Además, yo recuerdo también que en aquella fecha se creó lo que es el carnet para asistir a las distintas secciones de lo que es el Teatre Falleres.
Sí, un poco para fomentar la asistencia.
Además de esto, él era, en concreto, había una total compenetración con Inma Guerrero, ¿no? Con Paco
Albert.
también, que también es miembro de la comisión. Él era muy amigo de sus amigos y aparte de todo esto, pues ya digo que había una gran compenetración con ellos.
Sí, por ejemplo, con Inma Guerrero, por supuesto, porque fue la vicepresidenta que le entró como delegado le puso como delegado de cultura, que luego cuando ha cambiado a deportes y a juventud, pues obviamente Salva se ha ido con ella, a lo que mandara la jefa, porque para eso eran amigos íntimos, con ella junto con, bueno, pues con otras personas que, bueno, pues la lista sería bastante larga, pero bueno, vimos a Isabel de Borrull Turia también como Inma, vimos a Jaume Brunchud y Ángeles Hernández también. Bueno, pues como ha puesto en redes sociales, la falla de los Carmientas era pues una falla hermana para él también, vamos. O sea que me refiero que dentro del mundo del teatro pues tenía muchísimas amistades.
Y tenemos que hablar de él como persona, una persona que nada más verte tenía su sonrisa de oreja a oreja, que te abrazaba, que te acogía y que incluso su humor, ¿no? Porque
Sí.
yo entiendo que tenía muy buen humor siempre.
Sí, siempre te hacía bromas. O sea, aunque él siempre lo decía, que aunque pareciera serio, pues siempre le gustaba bromear. Tenía un humor muy, muy peculiar. Y eso, por ejemplo, se veía cuando, bueno, yo recuerdo que cuando entré en la falla, es una de las personas, claro, siendo presidente, pues que el propio presidente, pues dentro del grupo de amigos, pues sea de las personas que te acoja y bueno, pues eso, pues al final hasta el último momento, pues es de las personas con las que más contacto tienes. Luego también Se veía claramente, la gente lo podía ver porque él ha preparado guiones. Bueno, él ha sido mantenedor, tanto dentro de la falla como dentro del sector, como para otras comisiones falleras. Ha preparado guiones de actos, ya sea de las presentaciones de la falla, de las galas de exaltaciones de las falleras mayores del sector o para otras cosas, o bien ha coordinado actos y ha sido el presentador. Y en todos ha intentado no hacer... A ver, cuando tocaba, por ejemplo, el acto de la proclamación en la falla o tal, pues siempre ha intentado ser serio, obviamente, ¿no? Porque el acto lo requiere. Eso siempre lo ha tenido claro. Pero cuando ha habido otro acto dentro de la presentación, el guión de la actuación o tal, siempre ha intentado meter algún guiño para que sea un poco más entretenido la cosa.
Y no podemos olvidar tampoco su faceta como jurado, que también lo hizo en el concurso de teatro. No sé si en algún...
De Belénes también, de ha Belénes. Sido varios años jurado.
Uh-huh. Ahí queda él, como yo he escrito estos días en redes sociales, seguro que a partir de ahora actuará en ese teatro, en ese gran teatro que es el cielo, y allí será tan feliz como ha sido hasta ahora.
Sin duda alguna, y bueno, pues todo lo que sea recordarle a él, ya sea como amigo o ya sea como fallero, yo creo que se lo tiene más que merecido, porque bueno, en la falla, mi comisión, le tenemos como el alma. Salva García ha sido para nosotros el alma y la voz de nuestra comisión.
Pues nunca te olvidaremos, Boro Carsi. Hasta siempre.
Hasta siempre.
Este pasado viernes se llevó a cabo lo que es la presentación del proyecto adulto de la Falla Maestro Gozalvo Conde Altea. Ni que decir tiene que la Falla Maestro Gozalvo Conde Altea, cuando presenta su proyecto, pues es algo en lo cual tiene muchísimo interés para todo el mundo fallero en general. Pero este año ha sido muy especial. Nosotros estuvimos allí, Hablemos de Fallas, estuvimos allí. La verdad es que fue muy emotivo, porque fue un recuerdo total en todos los sentidos para Manolo Algarra, que se nos fue en el mes de abril. Este pasado miércoles ya estuvimos hablando con Miguel Prín, el vicepresidente de Maestro Gozalvo, precisamente para hablar del acto. Pero hoy emitimos también lo que es el discurso del presidente Miguel Pons, que bueno, vale la pena escucharlo, porque además al final del mismo también habla de todos aquellos artistas falleros que participan en este proyecto, y que la realidad es que lo hacen desde el corazón y lo hacen recordando la figura de Manolo Algarra. Así que vamos a escuchar a Miguel Pons en ese discurso de la presentación del proyecto de Maestro Gozalvo 2023.
Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan señalada. Inexorablemente la vida nos golpea. A veces son simples roces los que pasan desapercibidos, y otras son impactos directos, de los que dejan sin respiración y nublan la mente. En estos momentos, el desasosiego y la oscuridad es cuando debemos dar lo mejor de nosotros mismos. Porque en la adversidad es donde nos conocemos de verdad y, sobre todo, demostramos quiénes somos. Ha sido un año duro. En diciembre nos arrebataron una rosa blanca y en abril se nos fueron unas manos y un corazón noble. Dos golpes terribles. Como comisión decidimos seguir adelante con toda nuestra esperanza y con el regalo del tiempo compartido. Pero no os asustéis, que no va a ser un discurso moralista ni un valle de lágrimas. Hoy es un día de fiesta, de celebración. Hoy todos los falleros de Maestro Gozalvo y todos los grandes profesionales que colaboran en este proyecto y que tengo aquí detrás, celebramos las experiencias, las charlas y las visiones que compartimos con Manolo. Y lo hacemos como a él más le gustaría, plantando un fallón. Es indispensable, cuando se concibe un proyecto de estas características, que la comisión se ilusione, y no podemos estarlo más. Prueba de ello es lo que habéis visto para presentar el boceto. Desde el principio, cuando planteamos la idea que hoy os hemos presentado, toda la falla se volcó con ella, por cariño, por respeto y sobre todo por el agradecimiento a una persona y por extensión a una familia y un taller, que siempre dieron lo mejor de sí mismos y que siempre tendrán un hueco en el corazón de esta falla. Está en el ADN de Maestro Gozalvo la protección y el apoyo a los artistas. Y tengo que deciros que con un grupo como el que está hoy aquí reunido es muy fácil. No puedo describir las sensaciones que se produce cuando ves tanto talento trabajando juntos. para crear algo hermoso. Es un privilegio haber podido compartir con este heterogéneo grupo de artistas la evolución desde el inicio hasta la falla que ofreceremos a Valencia en marzo. Ver surgir las ideas, que se plasman en papel con lápices ágiles y de trazo firme, y se moldean y pintan con cariño en talleres artesanos. Es, sin duda, el mejor de los homenajes que podemos hacer a Manolo, porque esta fue su pasión. Un oficio que siempre defendió y que supo desempeñar con maestría. Un oficio compartido con vosotros y un proyecto que crece gracias a vosotros. Y por eso os queremos dar las gracias. Luis, por seguir modelando sus sueños. A Paco López, porque aportas color a un cielo gris. A David Sánchez, por ser un buen compañero. A Iván Tortajada, porque estás convencido del proyecto desde el primer día. A José Gallego por estar, porque no fue fácil. A Pere Baenas por la emoción cuando te lo propusimos. A Alejandro Santa Eulalia por tu lealtad a él y a esta falla. A Ramón Pla por querer ilustrar un último regalo. A Pedro Santa Eulalia porque no dudaste ni un segundo. A Carlos Carsí por ser incondicional. A Miguel Santa Eulalia porque entendiste que él se merecía lo mejor. Y a Suani Mirosti, porque sabíamos que no podías faltar. Y no podemos olvidar que todo esto parte de mentes inquietas, a las que también tenemos mucho que agradecer. Ángel Romero, porque nadie como tú relatará lo vivido. A Manolo Andrés Tarapico, porque si es para uno de los nuestros, no hay más que hablar. A Alberto San Félix, porque compartís el mismo fuego. Y a Miguel Prim, porque toda gran idea parece una locura al principio. Hoy es un día de fiesta. Maestro Gozalvo le brinda a Valencia una falla diferente. Ácida, porque una falla sin sátira es como un pan sin sal. Hecha por muchas manos, pero con un solo corazón. Pero sobre todo, una falla para celebrar una vida y cumplir un deseo. Mantener la llama viva, per siempre. Esperamos que la disfrutéis en la plaza, tanto como nosotros la hemos disfrutado en el casal.
Desde el pleno de Junta Central Fallera, celebrado este pasado martes, nos llegaba la noticia de que durante el mismo, la coordinadora de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Marina Alarcón, ha presentado el proyecto de constitución de Junta Central Fallera como entidad de voluntariado, que nace con la voluntad de contribuir a la evolución y poner en valor el trabajo de las personas voluntarias del organismo autónomo municipal. La relativa necesidad de acogerse a este marco normativo es el hecho de reconocer normativamente la función, derechos y obligaciones de los componentes de la Junta Central Fallera. Este pasado miércoles en nuestro programa debatimos sobre esto. En nuestros estudios, Anaís Lorente, presidente de la Falla Humanista, Pepe Pastor, expresidente de la Agrupación de Fallas del Marítimo, y José Luis Torres, vicepresidente de Cultura de la Agrupación de Fallas de Benicalá Campanar. Y telefónicamente invitamos al periodista Moisés Domínguez para hablar precisamente de esto y que nos aclarase algunas dudas. Recuperamos esa entrevista para todos los oyentes de la UPV Radio y para todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Vamos a recibir telefónicamente a Moisés Domínguez, que es periodista de, sobre todo de Fallas y del Levante. Moisés, buenas tardes.
Hola, Roberto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, que tenemos aquí, como siempre, a Anaís Lorente, a Pepe Pastor.
Hola, amigo.
Y a José Luis, José Luis Torres de Benicalá Campanar.
Sí, señor. El gran genio de la heráldica fallera. La lástima es que de su blog solamente he visto lo de las zonas de su barrio, pero es que uno que cree que conoce los escudos de las comisiones, se lee el blog de José Luis Torres y dices, jolines, pero si no te has metido en el agua más que hasta los tobillos. Este ha hecho una inmersión absoluta.
Muchas gracias.
La verdad absoluta. Y además los he leído con auténtica fruición.
Bueno, Moisés, que yo quiero que entremos aquí un poquito a debatir, a charlar, porque has publicado un artículo en referencia a lo que ayer se comentó en el pleno de Junta Central Fallera, que textualmente dice: Junta Central Fallera camina hacia una entidad de voluntariado para poner en valor el trabajo de sus componentes y mantener la excelencia en la gestión de la fiesta. ¿Esto qué es?
Pues lo que nos vendieron ayer en el pleno, que a ver, tiene su razón de ser seguramente dentro de este proceso que hay de formalizar lo que hasta ahora siempre se ha hecho extraoficialmente, de alguna manera. Tanto esto como prácticamente cualquier actividad de las fallas. Igual que hace unos años nos sorprendíamos con que para cortar una calle pues tuviéramos que pedir permiso primero, hay que pedir permiso, y luego que había que presentar 6 papeles. Es decir, las cosas yo creo que en 2023 pues requieren de determinados requisitos. Este, al fin y al cabo, no es más que... sin ser yo un experto en el tema, pero bueno, manejas el tema de las ONGs y tal, algo ves. El sistema de ONGs, de acciones de voluntariado, al final no es la chica de la Cruz Roja como era hace 80 años. Tiene unos formalismos, unos estatutos, un reconocimiento por parte de las instituciones. Entonces, si te paras a pensar en lo que es la Junta Central Fallera, que yo me acuerdo cuando Pérez Fuset cogió la presidencia, nada más empezar acuñó aquel término de la ONG de la ciudad, no sé, es decir, la tildó de ONG, pues al final es darle esa condición y ya por el mismo precio, es decir, por lo del tema de la excelencia que dijo la responsable de cultura, cultura, fiestas, deportes y todo del ayuntamiento. Es verdad que si tú al expediente de la UNESCO encima le dices que esto está manejado, movido, dirigido por un voluntariado, queda bien, siendo además, al fin y al cabo, la realidad. Y ya luego, en el plano pragmático, pues también es verdad que formalizas algo que dentro de las leyes municipales pues podría ser, no te voy a decir delictivo, pero sí, por lo menos, extraño. Y es circunstancias tan sencillas como que a Pascual se le pague la gasolina de ir con el coche a llevar a la fallera mayores y a las cortes. Mm-hmm. Es decir, algo que no está en el debate, porque al fin y al cabo... ¿Qué menos que hacerlo? Pues resulta que con las legislaciones municipales, pues eso, llega antifraude y te dice, oiga, ¿esto qué es?
Y es así. ¿Y quién lo ha firmado esto?
¿Cómo?
¿Y quién lo ha firmado esto?
¿Cómo que quién lo ha firmado?
Sí, que cómo justificas, como muy bien dices, cómo justificas tú ese ticket que se le ha pagado a Pascual o a cualquier componente. Eso lo tienes que justificar. Eso, sin ser lo mismo para nada en absoluto, es como cuando ya las fallas antes cogías el anuncio del Gibre y ahora ya te piden hasta factura por el anuncio del Gibre, que es una cosa lógica. Pero es que, claro, en cualquier momento puede haber cualquier tipo de inspección del ayuntamiento, de quien sea, y tú tienes que justificar esos gastos. Y sin esta opción del voluntariado, que a mí me ha chocado mucho, ¿no? Me ha chocado, lo comentaba antes con Roberto al verlo, porque, bueno, es una de las cosas que ya, bueno, se estaba oyendo por ahí. Digo, ostras, digo, ya de oídas, ya directamente ya lo han lanzado en el pleno, ¿no? Que me parece bien, ojo, me parece bien, ¿eh? No, estoy de acuerdo.
A ver, quiero entender, por ejemplo, que cuando eres de Médicos Sin Fronteras y te tienes que ir a Senegal, pues, por ejemplo, pues que tú no te pagas el viaje, claro, sino que la organización, correcto, te paga el desplazamiento a Senegal. Entonces, alguien paga eso. Entonces, Médicos Sin Fronteras, si recibe dinero de esto o de... Es decir, que todo tiene que estar, lo que tú dices, correcto, que todo tiene que estar...
Por eso te digo yo que luego quien tiene que firmar ahí es Menchu, ¿no? Y tiene que tener todo claro.
Claro. Claro, es decir, es evitarnos quedar los papeles por ahí sin demasiada justificación, porque ya no puedes hacerlo. Pero es que entiendo que, por ejemplo, si la Junta Central Fallera fuese independiente, Dios no lo quiera, ocurriría lo mismo, porque la Junta Central Fallera recibiría dinero del ayuntamiento igual, y tú tendrías que justificar, correcto, en qué lo has gastado.
Si al fin y al cabo estamos como en las fallas, es dotar de una entidad jurídica que sea totalmente legal.
Pero ya no solo, correcto, es eso, chico, perdón que os interrumpa, pero es también dotar y reconocer a esas personas voluntarias que están ahí, si además les pasa algo, que tengan una cobertura mínima. Ya no solo el reconocimiento, que también, lo primero, el reconocimiento del voluntariado que hacen por el mundo fallero. Y segundo, que tengan una cobertura, ¿no?
A ver, la tienes teóricamente por el seguro fallero, pero es verdad, claro, que... es otra condición, no me cabe duda. Me hizo gracia porque también dijo, la coordinadora dijo que que al convertirte en voluntario, eso te da créditos en la carrera universitaria. Y claro, yo de repente, ya, a ver, claro, aparte de Nacho... Claro.
Lo hemos leído.
Muchos universitarios a estas alturas en las aulas, pocos hay.
Universitarios hay, pero desde luego estar en junta a algunos no les dan créditos ni nos los han dado, ¿me entiendes?
No, pero por voluntad, créditos de otro tipo.
Ya, pero sí te he entendido. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Moisés, pero sí que es verdad... que, bueno, pues tampoco hay que perder de vista la esencia de Junta Central Fallera.
Sí, o sea, vamos a ver, la esencia, vamos a ver. Por una parte, esto es, digamos, formalizar algo que se lleva haciendo durante 70 años, que es trabajar un voluntariado en toda regla.
Sí, lo es. Yo por la parte que me toca, sabes que sé que es un voluntariado en toda regla.
Claro. Hay gente que en el voluntariado se dedica a llevar tortuguitas a la playa y otros que se dedican a hacer...
Archivar, a organizar recompensas, a organizar
esto quiere decir...
debate.
José Luis, Moisés, que también está aquí. Quiero decir que se estaba haciendo mal, por lo que entiendo, ¿no? No es que se esté haciendo mal.
Legalmente no tenía contenido.
Yo creo que se puede hacer mejor.
Legalmente no tenía contenido.
No es que se esté haciendo mal. Cosas que se estarán haciendo mal.
Pero es que ahora vamos todos, yo insisto, en el tema de legalidad, ley y yo creo que todo el tema va, aparte me parece perfecto, sobre todo, y lo apoyo totalmente lo que dice Anaís de ese seguro, pero que sobre todo ahora mismo se está basando, y el tema ahí sí que está metido, lógicamente, la coordinadora como del ayuntamiento, el tema de legalidad y tema de administración total. Uh-huh. Es su trabajo. Y es la que firma.
Hay que partir además de la base de la enorme excepcionalidad de la Junta Central Fallera. Es decir, todos los organismos autónomos municipales que hay, todos están formados por personas profesionales.
Uh-huh. Sí,
voluntariado puedes encontrar, pues, los chicos de los petos en las carreras populares, pero que es algo muy fijo, discontinuo, para entendernos. Pero al final, Mercavalencia, el Consell Agrari, Junta Central Fallera, el otro. Al final, son profesionales quienes están ahí. Que aunque digas, Anaís, efectivamente, el tema de que la esencia y tal y cual, de momento nos funciona.
Yeah.
Y es verdad que sería complicado dónde empieza y dónde acaba. Pero que una fiesta que maneja... socialmente, emocionalmente, económicamente, etcétera, tanto, no digo tanto dinero, tanto, seguramente requeriría algún que otro cargo más profesional.
Sí,
El problema de esto, lo que pasa es que como es tan voluntario meter a algún profesional,
es complicado.
¿Dónde empieza? O sea, ¿dónde empieza el profesional y dónde el voluntario? El voluntario, entonces diría, eso que lo haga el profesional, que para eso cobra.
Claro, entonces, es que es muy complicado.
En este equilibrio tan jorobado, es muy difícil, pero tú a mí me preguntas y yo te diría, jolines, prensa debería tener una persona profesional, que yo no la echo de menos porque prensa funciona maravillosamente bien, cubre completamente, aunque seguramente un profesional no solamente tendría que hacer notas de prensa, sino alguna que otra cosa más. Por ejemplo, a mí la vicepresidencia de festejos, por ejemplo, entiendo que tendría que ser profesional. Pero para hacer mucho más de lo que hace. Pero volvemos a lo que os decía. Si yo estoy cobrando por ser vicepresidenta, que tendría otro nombre, lógicamente, gerencia festiva, o vete tú a saber, tal, yo llego como delegado y digo, eso que lo haga ella. Ya con Forceps hemos conseguido una cierta lógica de que el secretario general sea profesional. Porque era imposible con el volumen de trabajo que eso continuara llevándolo una persona amateur en sus ratos libres.
Sí.
Oye, pero está bien, tiene gracia esto, tiene gracia.
Oye, Moisés, que...
chicha,
que
Moisés,
que me queda muy poco tiempo. No
hay derecho, tío.
Sí. Es que hablas mucho, Moisés.
Me está llamando la atención, pero yo quiero hacer una última pregunta a los tres que tengo aquí.
Que hable otro.
A las tres personas que tengo aquí en la mesa y a ti también. Y desde mi ignorancia, estamos hablando de un congreso fallero que a lo mejor este punto lo pueden llegar a tratar, ¿o no?
No tiene nada que ver.
No hablo.
Yo puedo preguntar el lunes.
Yo no hablo.
Lo digo porque hay un artículo, el artículo 46, dentro de lo que es el reglamento fallero, que habla de los vocales que resulten elegidos por los sectores falleros, que la libre designación, en fin, todas estas cosas. Entonces, quiero decir, no sé si hay ahí algún...
A ver, que me corrija Moisés, que sabe, creo, más de esto que yo, porque yo creo que eso es más el reglamento interno de Junta, pero Junta depende de forma directa del ayuntamiento, con lo cual...
Pero, ¿hablamos del voluntariado o de la profesionalización?
Del voluntariado, de cómo se reparten las plazas del voluntariado, Moisés, te dice él.
Ya.
El artículo habla de eso, de los vocales que entran por delegados del sector, los de libre asignación...
Balones fuera.
Yo creo que no tiene...
No tenemos tiempo.
Yo creo que es indiferente y yo te digo una cosa. Para mí es igual, tiene la misma condición de voluntario un delegado de sector que un adjunto.
Claro.
Que un vicepresidente, que el presidente, que el hombre de la puerta. Pues, creo que es absolutamente compatible con el más disparatado de los reglamentos que se pueda elaborar. Muy bien. Fenomenal. Oye, muy bien acompañado estabas. Oye, una mesa de lujo. Vaya que sí.
Muchas gracias.
El sábado día 11, la Falla Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero presentó lo que son sus proyectos para el 2023, lo que son sus bocetos de fallas para el 2023. Confía en sus artistas, en los artistas de los últimos años, para el infantil Auseas Estruo y para la adulta sigue siendo Sergio Musoles, que tantos éxitos le está dando a la comisión. Como ya digo, este pasado sábado 11 de noviembre se presentaron los proyectos y vamos a escuchar a los dos artistas que son responsables de plantar esas fallas en el 2023, explicando lo que es sus distintos proyectos, sus distintas fallas que ya digo se presentaron.
Pues parte una falla que en Wimper Lema es titula Al mal temps va no falla. Esta falleta parla de la pluja en molts àmbits, tant per la part de la meteorologia, com per la part dels refrans, com per la part dels diferents tipus de pluja que n'hi ha. Com a peça central tenim una xiqueta que està en un chubasquero groc, que és lo típic, no? Un chubasquero groc. I al voltant d'ella es comencem en refrans, per exemple, la part de baix. Paradies grises, paraguas de colores. Al costat tenim una escena que és la lluvia de paraules, que per exemple la teniu darrere significat. Hem portat una part d'ella. Després tenim també, per exemple, el cel borreig, aigua cantereig, la pluja d'idees, el monje del tiempo, la lluvia de verano, que està representant núvols de sandia i cau en pepites, la lluvia d'aigua, que encara que no parega, n'hi ha botelles que es diu aigua de lluvia. La fallereta porta el liaus a Santa Clara perquè no mos clavem falles, el mariner, que el mariner és el refrán després que la tempesta llega a la calma, la pluja valenciana, que és una taronja, després també tenim una fallereta baix que és sempre clavem falles, i res, i la part de darrere ja vos deixaré que la vegueu en directe i res, espero que sigui de l'agrada de tots i... I avui és 51, una miqueta més pesada.
Per a mi és tot un honor i una responsabilitat plantar enguany, en este centenari de Clero, la falla, no? Intentarem estar a l'altura i estar al nivell de 3 anys. Per a l'ocasió pues, hem triat una falla dedicada al foc. Pensàvem que per un centenari pues, l'emblema de la nostra festa i de la nostra cultura mediterrània, que és el foc, pues era un element molt representatiu de lo que pot ser una falla. Pues llegiré unes paraules del meu col·laborador Manuel Andrés Tarapico sobre lo que va la falla. El lema és foc, tot és foc, sobretot si eres falla, de les que es planta. Més que res perquè acabaràs. Si no, plega una altra pandèmia i cancel·len les falles. Cremant en els des de març. I si eres una falla, comissió, el foc significarà la teua meta última, la de plantar falla, el que es planta, que és l'objectiu principal d'una falla. Comissió, plantar falla, la que plantes. Si durs 100 anys en falla, que planta falles, tens un gran motiu de celebració. I què millor que celebrar-ho plantant una falla sobre el foc. El foc en tota la seva ardent definició. Una falla de foc que acabarà com ha de fer-ho, feta foc. El troglodita nos descobreix el foc per a que la flama en Grècia prenga importància i definició, mentre l'indi pot fer senyals, perquè no té wifi ni cobertura. El drac Targaryen està carguís en les narracions històries fantàstiques i la bombera intenta controlar de forma avançada la crema de la falla, que tindrà que ardir a la lluna de València per a renaixer com l'au fènix de les cendres, tot molt fogós. En esta falla hi haurà foc per a tots els gustos, des del foc, amics als focs artificials, el foc creuat, cuinar a foc lent, jugar en foc, tirar llenya en foc, fugir del foc i caure en les brases i fins inclús posarem la mà en el foc. En fi, doncs una falla que penso jo que estarà en la línia espectacular de composició de 3 anys. Intentarem donar-li un colorit potent en el tema del foc i després pues, divertida al 100%, com sempre. Un guió interessant i farem un repàs de l'actualitat en temes de foc que serà prou graciós.
Pues este ha sido nuestro especial de este lunes día 21. Os esperamos el próximo miércoles a la hora habitual, a las 4:30 de la tarde, en la 102.5 FM. Trataremos temas nuevos, las fallas no paran, muchas presentaciones de bocetos, muchas semanas culturales y muchas novedades que vienen seguidas una detrás de otra. Os invito también a que participéis de forma oyente o incluso si queréis acudir, que participéis en esas jornadas culturales de Pepe Monforte. Esta noche, sobre las 8:30 de la tarde, hablaremos sobre el Congreso Fallero. Como ya dije en el programa del miércoles, agradecido por dejarme participar como moderador de la misma y con tertulios de lujo como son Juan Francisco Olivares, Gaby Aranaz, Amparo Feliz y José Luis Fon. Muchísimas gracias a todos. Seguimos hablando y seguimos hablando de fallas, claro está.